En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Las 12 y cuarto, las 11 y cuarto de Canarias, luego volveremos a la jornada 11 de los Juegos Olímpicos y miraremos a la 12, que hay mucho que mirar porque tenemos una jornada tremenda, ¿eh? Mañana, insisto que en 7 horas empieza la actividad con la prueba larga de marcha, que en este caso es con relevos mixtos, y ahí ya saben que las posibilidades de medalla siempre se incrementan. Pero tenemos que hablar de fútbol porque el Barça ha cerrado el fichaje de Dani Olmo y mientras en Bilbao confían en poder contar con Nico Williams, en Barcelona no cierran las puertas, así que ahí tómate. Víctor Navarro, Barcelona. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas desde Baltimore, donde va a jugar el Barça en un rato.
Verdad, yo porque te doy paso en el Barcelona, es verdad, si el Barça juega a la 1:30 allí.
Sí, estamos en todos lados, en todo el planeta, y en una hora, sí, en una hora y cuarto, bueno, sí, a las 7:30 juega ahí el Barça-Milan, el último partido, y ahora estamos viendo a Ibrahimovic, antiguo jugador del Barça, y ahora en la dirección deportiva del Milan, pues está en el centro del campo. Imaginamos que saludará ahora también a jugadores y a Hansi Flick, y si se ve con Laporta también.
Muy bien, pero como Víctor Navarro tiene los tentáculos tan largos, ha estado pendiente en todo momento de lo que pasa en la actualidad del Barça, y Dani Olmo está ya en la ciudad condal, ¿no?
Sí, ha llegado esta noche acompañado de sus agentes, del director deportivo del Barça, de Deco, y también y con su padre, su familia. Han vuelto a Barcelona. Deco salió anoche, durmió allí. Han cerrado esa operación de manera express y ya está Dani Olmo en Barcelona. Lo siguiente es el jueves, que pase revisión médica, porque los médicos del Barça están aquí y volverán mañana a Barcelona. En cuanto acabe el partido se van, pero volverán sobre las 11-12 del mediodía y pasará revisión médica el jueves. Si todo está bien, el Barça hará ese anuncio oficial. La previsión es que puedan hacer esa presentación el viernes y ya el sábado que pueda entrenar Dani Olmo a las órdenes de Hansi Flick. El lunes que viene es el trofeo Joan Gamper, que es normalmente el día que se presenta la plantilla, y ese día le podrá ver la afición en Montjuic el lunes que viene contra el Mónaco a las 8 de la tarde. Es una operación que se ha cerrado por más de 50 millones de euros fijos y unos 10 millones en variables, y que han llegado a ese acuerdo, un principio de acuerdo ya con el Leipzig.
¿Has dicho la duración del contrato de Dani con el Barça?
Hasta 2030 es.
Hasta 2030, o sea que son 6 años, un contrato de larguísima duración. Miguel, Suáncar, Tomás, ¿os gusta este jugador como fichaje del Barça? A mí me parece un jugadorazo y un fichajazo, ¿eh?
A mí me parece muy buen futbolista. La prueba es que había dos equipos como Bayern y City que también pretendían ficharlo. Por lo que a mí me cuentan, el Bayern incluso estaba dispuesto a pagar por encima de lo que ofrecía el Barça, pero el futbolista tenía decidido que quería volver a casa, y ahora la cuestión va a ser ver cómo encajas a este futbolista, que yo entiendo que viene en condiciones de ser titular en el equipo de Flick. Y en ese sentido, es por lo que me cuentan a mí, la estrategia que sigue el Barcelona, que como sabe todo el mundo necesita vender, es que hasta ahora todos los jugadores que ha querido vender ha dicho que se querían quedar en Barcelona, y entonces por una vez en la vida ha cambiado la estrategia tan conocida de antes de entrar hay que dejar salir, y ahora es una vez han entrado alguno va a tener que salir, y en ese sentido yo creo que los tiros en el Barça apuntan a Gundogan y Rafinha, porque parece que quiere Flick a Dani Olmo de media punta, jugando cerca de Lewandowski, y dejar la banda no a un extremo, sino a un carrilero como pueda ser, por ejemplo, Balde. Visto su rendimiento en la Eurocopa, que ha sido el máximo goleador, pues hay que decir que el Barça se trae un fichaje que debería ilusionar al barcelonismo. Otra cosa, como siempre, es luego ver el encaje de estos futbolistas en equipos tan grandes, pero en principio era un futbolista a fichar.
Tomás.
No, hombre, que los buenos encajan. Yo he visto una foto que estaba en un avión con su padre, al que conocí hace mucho tiempo, en la época del Tarrasa, que no cobraban, sí, encerrados en el vestuario.
Un histórico del fútbol catalán, hombre.
Un histórico, un personaje entrañable, y a mí, pues bueno, ver a esta familia contenta, pues me llena de mucha alegría. El chico se marchó, que hubo que tener valor, ¿eh? Porque se marchó a Zagreb.
Sí, no, no sé, estuvo años allí, ¿eh?
Claro,
sí,
pero sí, prefiero que no se iba al City, ni al PSG, ni al Milán, ni demás, se iba a Croacia, y el muchacho pues se empezó a hacer una carrera desde abajo, bueno, que era culmina, pues eso, una vuelta a casa extraordinaria. Entonces me alegra mucho que si él tenía esa ilusión de venir al Barça, como parece, pues que le la haya cumplido y que le vaya bien. A mí me parece que es un tío, un jugador magnífico, y que le va a ir muy bien al Barça, es que yo no tengo la menor duda, es un tipo fichable, no me extraña, bueno, lo que dice Miguel, y había sonado por ahí de muchos, ¿no?, de que había otros equipos puestos, y es un tipo que yo creo que va a sumar mucho, indudablemente, ¿no?
Hay cierto debate en el seno del barcelonismo sobre si el Barcelona tiene que firmar o no a futbolistas que se han ido con 15 o 16 años a otros clubs. Bueno, eso ha pasado algunas veces, muy pocas.
¿Piqué?
Como por ejemplo Piqué o como por ejemplo Cesc, y supongo también que no se pueden discutir esos rendimientos. Y claro, con 16 años, como decía ahora Tomás, él no se va a un equipazo de estos que van a hacerle sombra al Barcelona, y realmente no sabemos si cuando él se va es solo una decisión suya o que en el Barça no va a tener recorrido en ese momento y con esa edad, y elige el Dinamo de Zagreb. A mí, que se pague 60 millones por un futbolista en este caso, no me parece un escándalo, porque además, si repasamos la historia, nos daremos cuenta de que la cantidad ingente de futbolistas que se han ido y no han vuelto justificaría que la norma, toda norma tiene su excepción, y si los devuelven son para dar un rendimiento, como en su día dio Piqué, o como lo dio Cesc, o como lo puede dar ahora Dani Olmo, pues a mí me parece perfecto.
Y que después con 16 años, decía Di Stéfano, todos japoneses. Pues el chico tomó esa decisión con la familia, que debe de ser complicadísima, porque eso, sí, mandar a un niño a un lugar donde no conoces el idioma ni tal.
A Croacia. Oye,
a Croacia, pues dices, oiga, mire usted, la familia, en definitiva, porque pues, en aquellas épocas, pues imagino que el niño poca bola tendría. La familia ve claro eso, pues oye, pues lo que hay que celebrar es el rendimiento.
Es más, Croacia le quiso hacer internacional, sí, para que jugara con ellos.
Pero claro, hay que celebrar lo bien que le ha ido, oye, que llega el Barça otra vez. Es decir, pues, hay que pagar, pues hijo mío, si hay que pagar, si lo que el Barça ha pagado, se lleva 300 pero millones en los últimos. Ahora resulta que vamos a discutir por este tío es de rendimiento inmediato.
Además, la vida, Tomás, como sabemos todos los aquí presentes, es corregirse continuamente. Y en el supuesto de que aquello hubiera sido un error...
Y tomar decisiones, Miguel, y tomar decisiones, claro, coger caminos.
Y hay que corregirse, y si te has equivocado, pues lo que explicaba la historia, que si te equivocas de tren, bájate en la primera estación, porque todas las siguientes vas a tardar más en volver y va a ser más caro.
Pero fíjate, yo creo que este hombre no solo no se ha equivocado, sino que ha tomado un camino. Lo que pasa es que es un camino, diríamos, muy circular, porque irse a Zagreb a jugar en el Dinamo y haber triunfado no es fácil. Y luego de ahí al Leipzig, que no es un equipo, digamos, puntero hasta hace pocos años en la liga alemana, y consigue triunfar. Llega a la selección por esa vía, y por esa vía se ha hecho un hueco enorme en algún club grande y le ha tocado el Barça.
Y viene, yo creo que a un equipo donde, si el entrenador conoce algún futbolista o futbolistas, son de la Bundesliga,
claro,
donde él ha estado toda la temporada pasada, supongo, hartándose de ver fútbol.
Y le hemos visto.
No me cabe ninguna duda que es un futbolista que él ha pedido expresamente para que lo firme el Barcelona.
Oye, Víctor, tengo una cuestión. Es que, claro, le decía Miguel, ¿cómo encajar ahora a Dani Olmo en ese equipo? De salidas no se está diciendo absolutamente nada el Barça, y recuerdo que en una semana empieza la Liga, ¿eh?
Bueno, importante lo que decía Miguel, porque es verdad, y aquí nos lo decían, Hansi Flick lo quiere en principio de media punta, con el esquema que está jugando cada día aquí en la gira, en los dos partidos que hemos visto, ahí juega Pablo Torre, y se supone que en esa posición jugará Gundogan. De Gundogan y de Rafinha son los nombres que el Barça querría que saliesen. Si fuera por ellos y tuvieran ese poder, saldrían ahora mismo del FC Barcelona, porque necesitan vender. Y hoy nos decían en el club, necesitamos vender, porque si no venden, luego, antes de acabar el mercado, tendrán que poner otro aval y, evidentemente, poner dinero del propio bolsillo de los directivos.
Y estamos todavía a falta de que se confirme que el Barça entra dentro de la norma del 1-1, porque sin eso será difícil inscribir futbolistas.
Bueno, pues eso me preocupa menos. Porque eso ya sabemos cómo va a acabar funcionando.
Espere,
tengo que poner 4, pongo 1 y me vale igual. Por eso yo no tengo la menor.
Esperemos que acabe bien.
Bueno, como la otra vez. Entonces, como acabó la otra vez. Si los primeros interesados en que el Barça vaya para adelante, hay más gente interesada que los barcelonistas. Entonces, por eso no sufras.
Hombre, será bueno para la Liga también, porque si tenemos monólogo del Real Madrid, que por la plantilla que tiene y demás, parece. Hombre, que el Barça esté fuerte, bueno, que el Atleti esté fuerte.
El Atlético está gastándose la plata,
Y tiene pinta que se va a gastar más y que está estudiando, está con la calculadora haciendo los cálculos para seguir trayendo a jugadores importantes, porque ahí está el Arbita Gallagher y está Julián Álvarez.
Y que haya otros equipos tipo Real Sociedad, Atleti de Bilbao, algún otro que aparezca por arriba, el Girona, no sé si se puede mantener.
Un outsider que se llama, ¿no?
Sí, que sean capaces de competir.
Tranquilos.
Porque lo que queremos es una gran liga.
Que estamos a 5 o 6 de agosto, ¿no? Todavía.
Bueno, 7 ya mañana, Miguel.
Tengo una gana ya de que empiece la liga enorme.
En una semana.
No, pero bueno, seguirá el mercado, como vosotros sabéis.
Sí, hasta el 31, eso sí.
Me parece que hay 3 o 4 jornadas de liga antes de que se cierre el mercado. O sea que podemos ver. Fijaros que podría darse la circunstancia que Nico jugara contra el Barça con el Atleti. Después,
como Sergio Ramos le pasó.
Y después lo ficharon al Barcelona.
Sergio Ramos le pasó con el Sevilla. Pero trascos tranquilos que saldrá socio.
No sé qué partido. O sea, el Barça empieza en Valencia y no sé luego si tiene al Atleti, ¿no?
Sí.
Aún estaría a tiempo de firmar a Nico. Sí,
oye, el Atleti Madrid lo hizo el año pasado con Samu Morodion.
Exacto.
Jugó contra el Granada, le gustó al Cholo, se lo llevó y luego lo cedió al Alavés. O sea que
si Víctor Fernández no está escuchando y no me corrige, yo creo que Sergio juega contra el Madrid y después lo ficha el Madrid o algo así. Que le fichó empezar la temporada, seguro. Pero me refiero que saldrá socios.com o socias.net o socios.1415 y dirán que está todo ok. Pues esto ya sabemos cómo va a acabar.
Barça,
que hay que ver qué pasa con Williams. Esa es la otra gran.
Pues mira, es que sois unos comentaristas, unos analistas extraordinarios, porque me habéis dejado todo ahí arriba.
Nos han pasado el guión.
Perfecto.
No somos tan buenos.
Hay que leérselo, claro. Sí.
Víctor, el Barça no descarta todavía incorporar al jugador del Athletic, ¿no?
No lo descarta, ya sé que todos habréis visto el vídeo de Nico Williams, las fotos del Atlético donde sonríe, claro, todo eso ya se ha visto y la gente lo ha visualizado, pero después de eso, que es verdad que fue a las 5 de la mañana hora nuestra en Anápolis, donde estaba el Barça durmiendo, fue cuando se publicó la llegada de Nico Williams a Lezama y les cogió por sorpresa en la delegación del Barça. Lo que nos han dicho esta mañana y este mediodía aquí en Estados Unidos es que no tiran la toalla y que hasta el 30 de agosto, que es
Víctor,
el mercado acabaría 30.
A las 5 de la mañana en ese sitio que has dicho.
Anápolis.
¿No te habías acostado o ya te habías levantado?
No, me había acostado, pero es verdad que me he despertado un momento y he bebido un poco de agua y entonces he mirado el móvil y he visto que Nico Williams. Y entonces he dicho, no, pero ya llevaba un rato el vídeo en redes y digo, anda, la que se va a liar aquí mañana cuando se levante toda la delegación y vean a Nico Williams.
Yo justamente ese vídeo que todo el mundo le da tanta trascendencia, es justamente lo que me hace pensar que Nico no le ha cerrado la puerta al Barça, porque mejor ocasión que esta que le han ofrecido para decir ya estoy aquí y estoy deseando empezar, si dice con el Atleti, pues oye, se acaba la historia, me quedo en el Atleti, no hace falta que habléis más de mí. Eso justamente no lo ha dicho, ha guardado las dos salidas para su futuro y ha dicho que está contento de estar en casa, encantado en el Atleti y deseando empezar la temporada. Ahora, ¿con quién? No ha dicho.
Vamos hasta Bilbao, José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Peña.
Gabón, buenas noches. Os van a tocar
las
narices,
pero
os van a tocar las narices hasta... Qué susceptibilidad tiene la gente, ¿eh?
Eso, que lo, eso lo puede zanjar Nico ahora mismo. Le llama a Peña y que diga a Nico, oye, yo no me muevo de aquí.
Hombre, Iñaki, que llame a Iñaki, a ver qué sabe.
El hecho de... A buen entendedor, Miguel. Hombre, a ver, yo creo que... el hecho de que hoy se haya presentado en Lezama casi una semana antes de lo previsto, por una parte, le concede opciones en lo deportivo de estar disponible para el primer partido ante el Getafe, y por lo menos ahora desde Bilbao, desde el Athletic, que nunca han querido dar demasiado vuelo a todo este asunto, acaba con las especulaciones y con el culebrón, porque Miguel, es cierto que se puede ser más contundente, pero
hablamos necesita ser más contundente.
Sí, no, pero mira, la reflexión que se hace en Bilbao, hablamos de un jugador que renunció a una posible suculenta ficha de prima por fichaje, si no hubiese renovado en diciembre, lo hace como un servicio entre comillas al club, porque evidentemente sí, no sí. juega gratis, se podía haber ido en mayo, se podía haber ido al acabar la Eurocopa, se podía haber ido hace 10 días, podía haber dicho que se marchaba hace una semana, podía haber dicho que se marchaba ayer, y ahora que vuelve a los entrenamientos, ¿veis realmente a ese jugador que ha dado el paso que dio en diciembre marchándose por la puerta de atrás del Athletic?
No, por la puerta de atrás no.
Hombre, ahora después de... Vamos, de salir ahora del Athletic sería, vamos, un cisma para no volver nunca. O sea, eso está claro. O sea, porque si hubiese la afición, por supuesto, y le hubiese dado las gracias, si en diciembre decía, oye, mira, quiero seguir mi carrera en otro lugar, acabo en junio y ya está.
Sí, sí, le tienen que dar las gracias por haberse quedado. O sea, se podía, cualquier otro que solo piense en su futuro, quedando libre en el 20, en junio del 24... coge la pasta y se marcha. Él,
por eso,
¿no?
Él podría haber dado ese paso en mayo.
Por eso no se puede ir
hoy.
No se puede ir nunca por la puerta de atrás.
Oye, hombre, querido, que no cobra 50.000 pesetas, ¿eh?
No, pero no, después de presentarse en Lezama una semana antes de lo que tenía que haber hecho, que sería margen para, si tuviese que cerrar algo, haberlo cerrado. No sé, me parece casi una broma de muy mal gusto por su parte. O sea, y yo creo que la afición lo entendería así. No sé, el Barcelona, por otra parte, dice que no cierra las puertas, como que sigue esperando una respuesta, ¿no? Pero para esperar una respuesta tendría que haber una propuesta en firme. No sé si Víctor tiene información, pero Natas si hay algo.
Nico, ya te digo yo que la tiene la propuesta en firme del Barça. Desde hace 3 semanas. Otra cosa es que al Barça tampoco le ha contestado, y normalmente tú tienes que pensar que si en 21 días no te han contestado, a lo mejor mucho interés en venir no tiene. Pero también puede ser que el futbolista, con toda la razón del mundo en su condición de profesional, esté jugando sus cartas para obtener el mayor rédito posible a esta situación, ya sea renovando con el Atleti y que le mejoren el sueldo y le suban la cláusula, y en lugar de dejar 50 o 60 millones deje en junio del 25 100, o apretando al Barça para que el Barça le ponga unas condiciones más acordes con las circunstancias.
Es que yo pensando que si el Barça en su día hubiera tenido el dinero para llevárselo, yo creo que se lo hubiera llevado. Creo que ahora ya es imposible que se vaya del Athletic. Sobre todo por...
¿Este año?
Sobre todo este año.
Estábamos hablando de este año, de esta temporada.
Claro, lo que queda
seguro que se va a ir...
Porque el Athletic en ese aspecto es un club diferente. Y la pertenencia al Athletic es diferente. Y además tú juegas con tu hermano allí y es otra cultura.
Y que no tiene
diferente.
Ninguna necesidad de hacer esto. O sea,
y entonces ahora salir de mala manera de Bilbao cuando ya has empezado a entrenar...
De mala manera cuando pagas la cláusula... Siempre es de mala
manera.
Cuando
hablo de mala manera, quiero decir de tu imagen con respecto a tu afición. Y salir así en Bilbao ahora, para mí es salir de mala manera.
De acuerdo. Si hay maneras de verlo.
Claro.
Pero yo no digo, ni estoy diciendo, ni diré que el Barça vaya a fichar a Nico Williams. Yo lo que digo es que si Nico quería liquidar el asunto, podía haberlo liquidado hoy y no lo ha hecho. Eso sí lo digo.
Y eso es verdad. Si el muchacho sale y dice, señores, me habéis estado haciendo la foto y tal, por cierto, no me meneo.
Tú tampoco puedes decir no me meneo si mañana resulta que llega ya una oferta de estas que no puedes rechazar. Puede pasar.
No, pero si tiene una cláusula. Tiene una cláusula.
Sí,
tiene
sí,
una
no,
cláusula,
bueno, pues, claro. Pero digo para él también.
Para él. Sí, sí.
Que te pongan sobre la mesa ya el City o cualquier equipo de esto, ya no digo solo el Barça, una oferta descomunal. Entonces tú dirás, oiga, Atleti, ¿qué pasa?
Entonces, si se va a cualquier otro sitio que no sea el Barça, se va por la puerta grande. Y si se va al Barça, no.
No, si la salida va a ser igual, Miguel. Se vaya al Barça o se vaya al Ankaragücü de Turquía. Sí,
yo creo, Miguel,
una vez de que empiezas a entrenar, vas 6 días antes, estás allí y...
Es que esta la oferta se la ha hecho el jugador porque como con el Atleti no hay nada que discutir. Hay que ir con la pasta por delante y listo. Sí. No hay más historia.
Miguel, lo que yo quiero decir es que... Se le ha dado... Dime, sí.
No, pero menos rápido. No ha habido ningún otro club que le haya hecho una oferta.
Seguro que sí.
Hombre, si el Paris Saint-Germain le han dicho que no porque se va a quedar en Bilbao, evidentemente será porque ha habido una oferta. Pero lo que yo quiero deciros es que en Bilbao, evidentemente, desde este punto de vista, sí se le da mucha importancia al hecho de que esté hoy en Lezama, por lo que decía Joseba, es innecesario. Y luego, en cuanto a esas palabras que ha dicho que no ha sido claro, en definitiva no se está un poco más que en la línea o están en la línea de lo que ha mantenido el club. Que no hay nada, que no hay por qué hacer ningún gesto, porque Nico no ha hecho un gesto en sentido contrario, ni ha dado a entender que se quería ir en ningún momento. Entonces, es como lo de explicatio non petita, accusatio manifesta, ¿no? O sea, bueno, pues ya está, ha saludado, ha llegado, porque efectivamente hay un revuelo alrededor, eso es indudable, lo sabe el jugador, lo sabe el club, pero más gesto que estar una semana antes en Lezama, a mí es que darle la vuelta a esto, a más innecesariamente, porque es lo que dices, puedes esperar, apurar hasta el 12 de agosto si estás dudando. Yo creo que con el Atlético hay poco que negociar, porque en realidad cuestión de dinero, cuando has renunciado a una prima de fichaje, cuando el acuerdo tiene 6 meses, no sé, lo que no se haya negociado en diciembre no creo que se vaya a apretar ahora al Atlético. Otra cosa es la opción que dice Miguel de con el Barcelona querer ir hasta el final, pero bueno, yo creo que si es así, se ha metido en un lío descomunal e innecesario.
Bueno, pues eso...
Ya iremos.
Sí, bien. Sí. Un abrazo,
José. Lo siento por Víctor, que me decía, bueno, a ver si ya empieza a entrenar y nos podemos olvidar de todo esto. Pues no, sí, ha empezado a entrenar y sigue esto.
Bueno. Ya hablaremos. Sí, gracias, José Ángel. Un abrazo. Venga, hasta mañana. Agur. Víctor, luego a partir de la 1 nos cuentas con quién va a jugar el Barça en ese último amistoso, ¿de acuerdo?
Perfecto, que no tenemos el 11, pero luego lo contamos en el partidazo.
Por eso. Y el que tiene el 11 es el responsable de cubrir la información del Madrid en Charlotte, que es Melchor Ruiz, antes de ser Real Madrid-Chelsea.
Qué despliegue,
Melchor,
París,
Melchor
Marsella,
está
impresionante.
En su casa ahí en Méndez Álvaro, pero le decimos que está en Charlotte y queda muy bien. Hola, Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes aquí en Charlotte, en Carolina del Norte. Buenas noches para vosotros, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, encantados de recibirte un día más en el partidazo, a 23 minutos de que empiece ese partido, ¿no?
Sí, ya están calentando los jugadores del Real Madrid, también los del Chelsea. Recordemos, es el tercer y último partido del Real Madrid en la gira por Estados Unidos. En esta ocasión en el Bank of America Stadium de Charlotte, con capacidad para 75.000 espectadores. No creo que se va a llenar. Hoy aquí las personas que viven aquí en Charlotte y prácticamente en todo Carolina, tanto del norte como del sur, están muy preocupados por la meteorología. Ha pasado un tornado por Carolina del Sur y ha arrasado. Se espera que a partir de mañana puede pasar también por Carolina del Norte. De momento Charleston es la ciudad que peor se ha llevado por delante este tornado, huracanado, y se espera que mañana pueda rozar Charlotte. Es el día en el que nos vamos nosotros, el Madrid lo hará nada más terminar el partido, y así que todo el mundo está pendiente de eso. Pero bueno, ahora mismo, cuando todavía queda, como decías, no sé si son 20 minutos para que arranque el partido,
22
minutos exactamente, pues podríamos hablar de un cuarto de entrada. Este estadio es majestuoso, es muy grande, muy amplio, es la primera vez que visita el Real Madrid esta ciudad. Y bueno, aquí se va a despedir. De momento el balance no es muy positivo en lo que se refiere a resultados. Ya venimos escuchando, durante todos estos días a Carlo Ancelotti, que los resultados son los de menos, que lo importante es que vayan cogiendo ritmo los jugadores. Siempre es así, Miguel, pero es que ya sabes que en pretemporada pues los aficionados, incluso los medios de comunicación, queremos sacar conclusiones cuando esto simplemente son probaturas, y sobre todo esta temporada donde los jugadores se han ido incorporando poco a poco. De hecho, hay 7 que todavía no se han incorporado, que van a empezar a trabajar trabajar mañana. Y fíjate de qué siete estoy hablando. Estoy hablando de Carvajal, estoy hablando de Fede Valverde, estoy hablando de Jude Bellingham y estoy hablando de los cuatro franceses, incluido Kylian Mbappé. Y Vinicius, Rodrigo y Militao han llegado ya directamente a Estados Unidos. Vini jugó unos minutos en el segundo partido, en la segunda parte. Militao lo hizo de inicio, mostrando buenas maneras. Y Rodrigo se va a estrenar hoy en esta gira y además en el 11. Un 11 que va a tener, Joseba, dos novedades respecto a ese partido disputado ante el Barça. Va a entrar Vinicius en el equipo titular. Lo va a hacer también, como te digo, Rodrigo. Y se quedan fuera Arda Güler y Endrick, ambos con pequeñas molestias musculares propias de la pretemporada. Y que ayer no se ejercitaron con el resto de sus compañeros.
Por cierto, Melchor, estabas hablando de la tormenta tropical Debbie, que está, hemos visto la zona de influencia, y ha dejado 5 muertos en Charleston.
Caramba.
Y puede subir precisamente hacia Carolina del Norte.
Allá donde va el Madrid le persiguen las tormentas.
Saca rápido el billete y coger el avión.
En Estados Unidos, en general, porque el Barça, los dos partidos que ha jugado, los han tenido que parar.
Sí, es que el Barça estaba, Miguel, en Orlando y toda esa zona. Es donde está pasando las tormentas tropicales y el tornado. Lo de ayer fue un tornado en Carolina del Sur que arrasó, por eso os decía que ninguna broma. Y de hecho hoy, bueno, aquí en Estados Unidos sabes que los informativos que empiezan muy de madrugada, yo me he despertado hoy a las 4 de la mañana.
Joder, ¿qué manía tenéis en despertaros todos a las 4 de la mañana? Todos los especiales, pero bueno, no podéis dormir, como Dios manda, ¿o qué?
Son las cosas que pasan, Joseba, cuando estás por aquí desplazado, cambio de horarios, etcétera, etcétera. Pero bueno, te digo que durante 3 horas hablando de lo sucedido ayer y de la evolución que va a tener esa tormenta, ese tornado, todas esas cosas, porque aquí no hay ninguna broma, ¿eh? Y así
que, hecho, lo que estoy viendo yo es que tira para arriba, lo que pasa es que va a tardar más de un día.
Donde tiene que haber una tormenta es en el Chelsea. Hoy he estado leyendo que tiene 44 jugadores en la plantilla, entre ellos 7 porteros. Y está negociando fichar a Samu del Atlético de Madrid.
O sea, por 40 millones, además.
Que serían 45 futbolistas, que son 2 plantillas enteras con 3 porteros y medio cada plantilla.
Colocar algún portero, pero en el estadio, no directamente en la puerta.
Abonos.
Recuerda, Suancar, que en el Chelsea todavía pertenece Kepa. Hemos venido con
uno de los siete.
Hemos venido contando en COPE desde hace muchas semanas ya, prácticamente desde que terminó la temporada, que ante la duda de Lunin, con la posibilidad de que saliese, el Real Madrid no vería ni mucho menos con malos ojos que regresase Kepa, que desde el punto de vista profesional estuvieron encantados con su presencia la pasada temporada.
Han fichado al del Villarreal también.
También sí, a Jorgensen.
Bueno, la temporada va a ser muy larga.
Espera que vaya a despedir a Melchor, que tengo que meter la pulilla. Melchor, a la 1 volvemos para allí. Gracias, un abrazo, hasta ahora.
Muy bien, me voy como un rayo, hasta luego.
Hala, muy bien dicho. Sara, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Bueno, pues mensajes ahora ya no solo de los juegos, sino que se centran en Dani Olmo y en Nico Williams, algunas comparaciones entre ellos. Dice uno, para mí Olmo es un buen refuerzo para el centro del campo del Barça, estuvo bien la Eurocopa y creo que se merecen una buena temporada en la Liga Española. El vídeo de Nico Williams, dice otro, en el Instagram del Athletic Club ha sido un vacile al Barça con todas las letras. Al menos los culés se llevan a Dani Olmo, aunque no juegue en la misma demarcación. Dice otro, Olmo es un clon de Pedrito Rodríguez, tiene movimientos distintos y gol, pero Nico le daría un plus de velocidad por banda tremendo. Dice
¿qué afirmaría yo que tuviera el rendimiento de Pedrito?
Y dice otro, el carácter ganador y la garra de Olmo, en mi opinión, no lo tiene Nico Williams, un Nico que ha estado loco por ir al Barça. Y un último mensaje que dice, la pretemporada se me está haciendo eterna, estoy deseando que sea jueves 15 para que arranque la Liga.
Pues está ahí, estamos ya a miércoles, en 8 días. Primero tenemos la Supercopa de Europa con el Real Madrid Atalanta y después ya el jueves empieza la Liga. Casi nada. En 17 minutos llegamos para la 1 a las 12 en las Islas Canarias.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.